A lo largo de las Sagradas Escrituras podemos quedar impactados a través de las grandes hazañas que realizaron diferentes personas. Todos en alguna ocasión hemos escuchado hablar sobre la fe de Abraham, la fuerza de Sansón, el coraje de Esther o la pasión del apóstol Pablo. Estos y muchos otros dejaron una huella a lo largo de los siglos. Pero Dios en las páginas de su libro también reservó un lugar muy especial para que conociéramos el ejemplo de hombres y mujeres que sirvieron y fueron fieles en su generación. De la mano del pastor Moisés Peinado, descubriremos los nombres y las historias de varias personas que durante años han pasado desapercibidos. Prepara tu corazón para ser confrontado, retado y bendecido por medio de la nueva serie de predicaciones titulada Desconocidos.
Pues continuamos con nuestra serie de predicaciones. Hace algunas semanas hemos iniciado una nueva serie de predicaciones y en esta ocasión pues nuestra serie se titula Desconocidos. Estamos tratando de estudiar la vida de hombres y de mujeres en la Biblia que no son muy conocidos, que son desconocidos, pero que por medio de su vida, de su ejemplo, hay lecciones muy bonitas para nosotros. En los capítulos anteriores, en el primero y en el segundo capítulo, primero vimos la vida de Enoc. En primer lugar vimos a Enoc y en el segundo mensaje estuvimos estudiando la vida de unas parteras de Egipto que tuvieron que proteger la vida de los niños y estas mujeres se llamaban Sifra y Fua. Y en este día vamos a estar viendo la vida de otro desconocido que hizo algo realmente increíble. En el Antiguo Testamento, ya os digo el libro, ya empezáis a descartar, en el Antiguo Testamento se nos cuenta la historia de un hombre valiente que se mantuvo fiel al Señor hasta el final. Este desconocido estuvo dispuesto a proteger aquello que Dios le había entregado. Dios le entregó algo a este hombre y él lo protegió hasta el final. Y su ejemplo fue tan impresionante que Dios decidió dejar en las páginas de la Biblia, dejó su historia para que nosotros podamos verlo a él y podamos imitar su actitud, su coraje, su valentía. Este hombre, como veremos ahora en la historia, pudo haberse librado de la muerte si hubiera negociado con aquello que Dios le había dado. Pero ¿sabéis qué? Este hombre, lleno de fe y lleno de valor, le dijo al mundo, le dijo al diablo, le dijo a todo el mundo: mi viña no se vende. Mi viña no se vende. Y quizás algunos ya por esta expresión, pues ya decís, pues ya creo que sé quién es el personaje. Hoy vamos a estar hablando de Naboth. Y te invito a que vengas conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 21, y haremos lectura desde el versículo 1 al 10. Ahí puedes encender tu Biblia, abrirla, te espero unos segunditos, y vamos al primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo del 1 al 10. Nuestro tercer desconocido de esta serie es Naboth. Pues leemos en el primer libro de Reyes, y el capítulo 21, versículo del 1 al 10. Atento, conéctate conmigo porque esta escena es impresionante, una historia basada en hechos reales. Dice: un tiempo después sucedió esto. Naboth de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab dijo a Naboth: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si lo prefieres, te pagaré su valor en dinero. Versículo 3. Naboth respondió a Acab: líbreme el Señor de darte yo la heredad de mis padres. Acab se marchó a su casa triste y enojado por lo que Naboth de Jezreel le había respondido: no te daré la heredad de mis padres. Se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Su mujer Jezabel se le acercó y le dijo: ¿por qué estás tan decaído de espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Naboth de Jezreel y le dije que me vendiera su viña o que si lo prefería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo: ¿no eres acaso tú el rey de Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Naboth de Jezreel. Entonces escribió ella cartas en nombre de Acab,
las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que vivían en la ciudad junto a Nabot. Las cartas que escribió decían así: proclamad un ayuno y sentad a Nabot delante del pueblo. Poned a dos hombres perversos frente a él que atestigüen contra él y digan: tú has maldecido a Dios y al rey. Luego sacadlo y apedreadlo para que muera. Dios a lo largo de los siglos continúa buscando a hombres y a mujeres desconocidos que muestren tener el coraje, la fe y la determinación que vamos a ver en la vida de Nabot. Para aquellos que no sepáis o no recordéis quién es Nabot, Nabot fue un humilde campesino que simplemente tenía un trozo de tierra, un hombre que labraba la tierra, un hombre que tenía su parcela, su casa, su terreno. No sabemos si eran 1000 metros, 1500, él tenía su parcelita. Lo que sucede es que esa parcela él la tenía muy bien cuidada y esa parcela estaba muy cerca del palacio del rey Acab, el segundo personaje. ¿Quién es este Acab? Acab fue el séptimo rey que tuvo la nación de Israel. Fueron pasando diferentes reyes, pues Acab fue el séptimo rey de Israel. Este hombre se sabe que era un hombre muy respetado, un hombre muy influyente a nivel político, pero el error que cometió este rey fue que descuidó la espiritualidad durante los 22 años que duró su reinado. Fue un caos a nivel espiritual esa nación. Así que para tratar de facilitarte esta escena, mira esta imagen que tenéis aquí. Un día, el rey Acab va paseando por su ciudad, por los alrededores de su palacio, y ve una viña, ve un huerto, un trozo de tierra muy coqueto, muy bien cuidado, con su vallado, sus animalitos, su huerto, sus tomatitos. Y de repente, él entra en esta viña, y bueno, a mí me gusta imaginarme una escena parecida a esta, ¿no? Allí está Nabot, y de repente se le acerca uno de sus hijos jóvenes y le dice: papá, creo que alguien muy importante viene, porque estoy viendo a gente que viene con tambores, con trompetas y un tío que trae una bandera. Y de repente, ahí entre la multitud, le abren paso y es el rey de Israel, Acab. Y Acab se presenta delante de Nabot, quizás se acerca también su mujer, sus hijos, y Acab empieza a negociar con él. Le dice: qué bonita, ¿no? Qué bonita, qué bonita, qué bonita tu viña, qué bonita tu parcela. La verdad es que me gusta y me queda cerca. Y yo estaba pensando en mis proyectos hacerme un huerto de legumbres, tener un lugar también para mi cosecha, gente que trabaje la tierra. Así que Nabot, hoy es tu día de suerte, me he levantado contento y te voy a hacer una propuesta. La propuesta es la siguiente, está en el versículo 2. El rey Acab mira los ojos a este humilde campesino y le dice, mira qué interesante, le dice: yo te daré por tu viña, esta palabra es importante, otra viña mejor, apunta a esa. Yo te voy a dar por tu viña otra viña mejor. ¿Cuánto mide tu viña, Nabot? Pues mira, yo creo que tendré unos 1.000, 1.200 metros, 4.000 te doy. Te doy una viña mejor. Está en otra zona, pero ese terreno te lo cambio por esto. Es mejor. Todas las personas que estamos aquí cambiamos cosas por cosas mejores. Si alguien aquí quiere cambiarme mi móvil por el último iPhone, te lo cambio ahora mismo. Siempre cambiamos cosas de menos valor por algo mejor. Pero es que él no solamente le dijo: mira, te cambio la viña por algo mejor, sino que le dijo una segunda opción. Le dijo: y si no quieres eso, te doy el dinero. Pídeme. Tasa ese sitio, dime cuánto quieres por ese terreno, 80.000, 100.000 euros, te hago un bizum, te hago un cheque, lo que tú me pidas, Nabot. Ahora, si os dais cuenta, la propuesta del rey, ¿estáis conmigo? La propuesta del rey era una propuesta bastante importante, bastante buena, ¿no? Porque le está diciendo: te cambio la viña por otra mejor o te doy todo el dinero. Ahora bien, no te pierdas la respuesta firme, la respuesta clara y contundente que le dijo un humilde campesino al rey de Israel. Lo miró a los ojos, temblándole sus rodillas bajo la túnica, y le dijo: mi viña no se vende. Versículo 3. Nabot respondió a Acab: que me libre el Señor. Reina Valera del 60 dice: que me guarde el Señor de darte yo la heredad de mis padres. ¿Qué significa esto? Aquí está la enseñanza para poder entender el resto del texto. Mirad, Nabot no podía cambiar la viña. Nabot no podía cambiar ese trozo de tierra por otro trozo de tierra mejor. Él no podía sacarle dinero, él no podía poner eso en Wallapop o en una página de internet. ¿Sabéis por qué? Porque Dios había establecido, lo puedes buscar luego en casa, Levítico 25 y Número 36, te lo repito, Levítico 25 y número 36, Dios había establecido lo siguiente: la tierra que yo le dé a una familia, esa tierra tiene que ir pasando de generación en generación, no se puede cambiar, no se puede vender. En la antigüedad, no perderos, Dios a algunas tribus, a alguna familia, les dio unas tierras, un límite de tierra. Y entonces esas tierras tenían que ir pasando de generación en generación. El abuelo, el bisabuelo, así iba pasando, y Nabot tenía que proteger esa tierra, dársela a su hijo, y luego su hijo a su nieto, y así continuamente. No podía vender esa tierra. Así que lo que Nabot está haciendo, protegiendo esa tierra, lo que está haciendo es ser leal al Señor. Nabot, detrás de esta expresión, no te vendo mi viña, lo que está haciendo es obedecer al Señor. El Señor dice que la tierra no se puede vender, pues entonces no la vendo. El Señor dice que la tierra no se puede cambiar por una tierra mejor, pues yo quiero ser leal a ti. Nabot pudo haber negociado con aquello que Dios le había dado, pero este hombre es un hombre que tiene convicciones firmes y necesitamos, este es uno de los temas que vamos a hablar, necesitamos tener convicciones firmes. Y nosotros decir como Nabot, mi viña no se vende. Las cosas que Dios me ha dado yo no las puedo vender. Ahora bien, la historia continúa y se nos dice en el versículo 4 que Acab se fue a su casa triste y enojado. Y esta escena a mí me resulta muy graciosa porque me acuerdo de las veces que mi hijo, sobre todo a veces cuando se enfada, hace lo mismo que Acab. Se metió en su cuarto, bajó la persiana y se puso enfadado contra la pared. Como los niños cuando están con la pataleta, están enojados, ¿no? Como que quiero estar en mi cueva, cierro la puerta y que nadie me moleste y me pongo contra la pared y me echo la manta por encima y ahí está el rey de Israel, triste y enfadado, y a las 2 horas aparece de hacerse la manicura y arreglarse las uñas su mujer. Y entonces entra por allí la mujer y se da cuenta que el marido no está, que la cena no la han metido mano, y entonces ¿dónde está? ¿Dónde está el marido? Y abre la puerta y se ve a su marido como un niño pequeño y le mueve así el hombro y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y entonces Acab le dice, es que he tratado de cambiarle la viña a Nabot, incluso he intentado darle dinero, pero no ha querido dármela, ¿no? Enfadado, haciendo la pataleta. ¿Qué respondió su mujer? Versículo 7. Mira esta mujer, le dice esta mujer, pero vamos a ver, pero tú no eres el rey de Israel, pero se te ha olvidado que tienes una corona que la has dejado en la mesita de noche, pero tú no eres el rey de Israel. Pero si es que aquí se hace lo que tú dices, ¿tú eres tonto? Como que negociando que tú eres el rey de Israel. Y le dice a continuación, anda, levántate, sal de la cama, cómete la pizza sabor barbacoa que se te enfría. Levántate, come, alégrate y mira lo que dice esta frase satánica. Que yo te voy a dar la viña. Que yo te voy a dar la viña. Ahora, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer que le dice yo te voy a dar la viña? Pues esta mujer que la tenéis aquí, vaya mala cara, como para tenerla de vecina. Que te llame, te diga, ¿tiene un poquito de sal? Tú le dices, sal de aquí. Jezabel, ¿quién es esta mujer? Jezabel, por si alguien en esta sala no sabe quién es, no te lo pierdas, es una. Algunos comentarios dicen que es la mujer más malvada de toda la Biblia. Anda que no tiene nada Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era una sacerdotisa pagana que influenciaba para mal a su marido. Abro un pequeño paréntesis, las mujeres tenéis mucho poder de influencia sobre los maridos. Así que cuidado cómo influenciamos a nuestros esposos. Los esposos abusan de la fuerza y la mujer abusa de la lengua. Cuidado. Y esta mujer que influenciaba para mal a su marido dice que además era incrédula, no te lo pierdas el currículum de la muchacha, incrédula, idólatra, y era tan malvada que asesinó literalmente a varios profetas de Dios. En cierta ocasión estaba buscando a Elías y Elías le tuvo miedo a Jezabel. Así que esta mujer que era mala, mirad la mirada que tiene, mala, mala de verdad, cuando escuchó que Nabot no estaba dispuesto a negociar con su marido, lo que hizo fue idear un terrible plan para quitarle la viña. Yo te voy a dar la viña, yo te voy a dar la viña de él. Y del versículo del 8 al 10, que son los textos finales que hemos leído, se nos dice cuál fue ese plan. ¿Sabéis lo que hizo? Ella falsificó una carta. Hizo una carta y la hizo a nombre de su marido, porque la autoridad la tenía el marido como rey. Así que hizo una carta en nombre de Acab y con el anillo. En aquella época había que poner el sello del anillo, así que cogió el anillo de su marido, haciendo como que firmaba el marido. Y lo que decía prácticamente en la carta era que buscaran algunos testigos
que hablaran mal, de Nabot y que finalmente lo apedrearan, lo mataran en la plaza principal del pueblo. Jezabel asesinó al dueño de la viña, a un hombre humilde, inocente, que lo único que hizo fue no vender el terreno que él tenía. Ahora vamos a entrar ya en la enseñanza que quiero compartir de este texto para cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos luchas con Jezabel, nosotros tenemos una lucha con alguien que existe, es real y tiene más mala cara que Jezabel, el diablo. Aquí hablamos de Dios, pero también hablamos del diablo, porque el diablo es real. ¿Y tú sabes cuál es la estrategia del diablo? El diablo viene a hacer lo mismo que Jezabel, viene a robarte cosas. Él quiere tus viñas, él quiere aquellas cosas que Dios te ha regalado por gracia. Acordaros que esa tierra era un regalo que Dios había dado y que se tenía que cuidar de generación en generación. Pues tú sabes que Dios a los seres humanos nos ha dado otras viñas muy valiosas. Y hoy, con la ayuda del Señor, quiero hablar de cuatro viñas, presta atención, apunta, cuatro viñas que tú y yo tenemos que defender. Cuatro viñas que yo espero que salgamos de este local y salgamos por esta puerta diciéndole al mundo y al diablo, mi viña no la voy a vender. Y si alguien aquí ha vendido su viña, que la recupere. Aquellos que somos hijos de Dios, por medio de Cristo, contamos con muchas bendiciones que el diablo quiere robarnos. El diablo quiere robarnos. Y yo espero que esta iglesia, hombres y mujeres, le digan, mi viña no la voy a vender, que no la voy a vender, que mi viña no te la vendo. Y la primera viña que me preocupa, que veo que estamos vendiendo, que no le estamos dando importancia, es la viña del tiempo. Dios nos ha dado una viña, permitidme esta comparación, un regalo, que es el tiempo. El tiempo es un regalo. Hay frases que dicen que el tiempo es oro. Había escuchado, ¿no? El tiempo es oro, el tiempo nos regresa, el tiempo vuela. El tiempo es muy valioso. Hermano y amigo que estás aquí, el tiempo es muy valioso. Hay gente que dice, ay, si yo pudiera volver atrás. No puedes volver atrás. Ay, si yo hubiera hecho esto, ya no puedes hacerlo. Necesitamos aprovechar bien el tiempo. De hecho, hay un texto que el apóstol Pablo dice, aprovechemos bien el tiempo. O sea que el tiempo, hay que hacer algo con el tiempo, porque las 24 horas del día pasan, ya el día de ayer pasó, no sé qué hiciste con las horas de ayer. Piensa si las aprovechaste o no. Pero la Biblia te dice, mira, aprovecha bien el tiempo y no termina ahí la frase. ¿Sabes qué dice a continuación? Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Y como tú no aproveches bien el tiempo, los días malos van a destruir tu viña, van a destruir tu vida. Necesitamos aprender a aprovechar bien el tiempo, a cuidar bien el tiempo. Y no sé si estás de acuerdo con lo que voy a decir a continuación, pero yo creo que en la historia de la humanidad no ha existido una generación que malgaste más el tiempo que nosotros. Es fuerte lo que acabo de decir. Por el planeta Tierra no ha pasado una generación de seres humanos que malgasten más el tiempo que nosotros. Te pongo algunos ejemplos. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando al móvil? Y no logramos deshacernos de ese pequeño aparato que atrapa nuestra alma. Siempre en línea, siempre respondiendo al instante, siempre mirando el estado, la vida de todas las personas, siempre buceando en las redes sociales, llenando nuestro corazón de cosas que no sirven para nada. Siempre viendo un vídeo que te lleva a otro vídeo, siempre escuchando una canción que te lleva a otra canción, siempre viendo una serie que no termina y te ofrece una nueva temporada y horas y horas y horas. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? ¿Cuántos chicos aquí estáis malgastando vuestros tiempos y vuestros años y vuestra vida en videojuegos? Es increíble. Hay estadísticas de personas que unes todas las horas y son años de vida enganchado a un videojuego delante de una pantalla. El deporte y un partido y otro partido y otro deporte y y el ocio. Hermano, estamos malgastando la viña del tiempo y el diablo sabe que el tiempo es muy importante. Porque nuestro tiempo no va hacia adelante, nuestro tiempo es como un reloj de arena, se acaba, el tiempo se acaba. Y tú y yo nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a tener que rendir cuenta de los 30, 50, 80 años, el tiempo que Dios te ha regalado. Tú y yo tenemos que organizarnos bien. Hermano, hermana, amigo y amiga, si alguien en esta sala reconoce que no está organizando bien su tiempo, pide ayuda. Pide ayuda como el drogadicto pide ayuda. Si hay alguien en esta sala que mirando estas escenas que tenéis ahí, reconocéis que estáis descuidando la viña de vuestro tiempo, pide ayuda hoy. Organízate, planifica tu horario. Es importante tener horario. Trabaja con horario. Mi mujer de un tiempo para acá se ha puesto una aplicación, yo no lo sabía, que a una hora, creo que lo pone, no sé si a las 10 de la noche o algo, a una hora, ¡pum!, se desconecta todo el internet de su móvil. Y lo está haciendo para protegerse, para decir, hasta aquí, aquí me bajo de la rueda, me bajo de la rueda, me bajo de la rueda. Y entonces ella, hay veces que está así, ¡pum!, y se le desconecta. Ya no puede mirar un vídeo de YouTube, evidentemente, si quita la aplicación, sí, pero necesitamos ser así de radicales, porque si no, el diablo con sutileza viene por tu tiempo, viene por tu tiempo. Y si no aprovechas bien el tiempo en una generación donde los días son malos, créeme que vas a sufrir. He puesto aquí esta frase que Cristo tiene que ser el Señor de nuestro tiempo. A veces decimos, Cristo es mi Señor, pero eso en un nivel práctico, ¿cómo se demuestra? ¿Qué significa Jesús es mi Señor? ¿Qué significa? Pues que Él es el Señor de este aparatito. Él es el Señor de lo que ven mis dos ojitos. Él es el Señor de esos programas de Telecinco que no agradan al Señor, que secan tu vida espiritual. Él es el Señor de las redes sociales. Él es el Señor de las horas que voy a pasar en el gimnasio. Él es el Señor de cuántos partidos voy a ver por la semana. Señor, yo quiero rendir mi tiempo a ti. Además, si no soy capaz de rendir mi horario, pues entonces no voy a rendir otras áreas. Así que yo no sé si hay alguien aquí que esté siendo seducido por los placeres de este mundo, porque además el diablo viene a ofrecerte algo bueno, ¿no? Te voy a cambiar esto por algo mejor. Tú te has dado cuenta, además esto está estudiado, yo no conozco mucho, pero los informáticos sabéis. Tú te has dado cuenta que en las redes sociales, por algoritmos y por varias cosas, saben lo que tú quieres. Saben lo que a ti te atrae. Porque el diablo nos conoce. A mí no me va a poner vídeos de cómo hacer magdalenas, porque probablemente le dé rápido y la quite. Pero, ¿sabes? Es muy interesante. Empiezas a ver un par de vídeos y ya mañana, cuando tú abres de nuevo, está un vídeo muy interesante que tú dices, son solo 7 minutos, pero luego hay otro, y luego hay otro. Y las plataformas te dicen, ¿viste esta serie? Esta te va a encantar. ¡Es increíble! Y nosotros estamos aplatanados. No nos damos cuenta que Jezabel es real, que el diablo es real, que viene por tu tiempo. Quiere robarte esa viña. El tiempo de calidad con tu marido, el tiempo de calidad ante la palabra, el tiempo de calidad con la oración. Si te quita el tiempo, vas a sufrir. Así que dile al diablo, dile al mundo, mi viña no se vende. Toma decisiones, levántate en este día y dile al Señor, mi viña no la voy a vender. La segunda viña que me preocupa muchísimo es la viña de nuestro cuerpo. El diablo nos tienta, nos presiona y nos ataca a través de nuestros cuerpos. Qué tristeza siente el Señor cuando ve a, sobre todo a hijos suyos, que no cuidan la alimentación, que no le dan importancia a la salud, que nos reímos, mira qué gordo estoy. Qué tristeza que hacemos burla de aquello que es pecado. Qué tristeza que muchos quizás se comprometieron después de la visita de Daniel Cabut, pero eso solamente dura una semana. Qué tristeza que bajamos de peso para algunas motivaciones incorrectas, para mi novio, para mi novia, para estar guapo el día de la boda, para esto y para lo otro, y no somos capaces de seguir cuidando nuestros cuerpos para el Señor. Qué triste que el diablo nos está tentando. No somos conscientes, no tenemos el control sobre lo que bebemos, no tenemos el control sobre lo que comemos. Descuidamos nuestros cuerpos y no le damos importancia. Pero no solamente quiero hablar de esto. Qué tristeza ver a mujeres que muestran su cuerpo como un escaparate, con prendas, con ropa ceñida, para mostrar sus pechos, para mostrar su trasero, para mostrar que tiene un buen cuerpo, y eres de tropiezo para un montón de hombres. Hermana, amiga que estás aquí, el diablo quiere tu cuerpo, te quiere vestir sensual. No le interesa tu rostro, tu sonrisa ni tus ojos. Quiere que tú vayas por la calle para que la gente te mire, te observe, te desee. No tienes ni idea, hermana que estás aquí, cómo están las mentes de los hombres en el siglo XXI. Que tu cuerpo sea un marco para tu cara. Que no tengas que estar haciendo este movimiento cuando alguien está delante de ti. Yo no quiero mirarte, pero no tientes, no seas de tropiezo para un hombre. Mujer que estás aquí, no seas de tropiezo para un hombre. En muy poco estaremos luciendo nuestros cuerpos en la playa y sabes que cada vez los bañadores, los bikinis que ofrecen, cada vez con menos tela. ¿Te has dado cuenta ya? Cada vez con menos tela. Pero ojalá aquí una mujer le diga al Señor, Señor, mi viña no la voy a vender. Mi cuerpo para mi marido si me das un marido. Espero que ahora nadie vaya a la playa con un burka. Moisés, estoy bien. ¿Quién era, hermana? Soy yo. Sí, porque ¿sabéis cuál es el problema? Que cuando hablamos de estas cosas, y yo sé que me pueden tachar de todo, de religioso, de legalista, y entonces decimos hasta dónde. Yo no te quiero decir hasta dónde. Pero si tú te pones delante de la palabra y tú antes de salir de tu casa, tú le dices al Señor, Señor, te estoy glorificando, voy bien, esta ropa está bien, Señor. Y por favor, que no caigamos en el error de vestir aquí de una manera y de vestir en la calle de otra, porque entonces no te has enterado de nada. No puede ser, y no va a pasar a partir de hoy, ninguna hermana se va a subir aquí a ministrar, ninguna hermana se va a subir aquí a ministrar con ropa ceñida. Al terminar, te mandaré primero a mi mujer y luego me sentaré yo contigo. Porque esta es la casa del Señor. Y aquí hay muchos hermanos que tienen que estar adorando al Señor, poniendo su mirada en lo que cantan y no en tu cuerpo que vienes a lucirlo. Por supuesto, esto no es solo para la mujer, porque esta sociedad trata también de promocionar nuestros cuerpos, de ir por ahí luciendo músculos, tratando de vestirnos de una manera femenina. Cada vez esta sociedad quiere vestirnos de manera más femenina, más ceñido, más apretado. Eso no agrada tampoco al Señor, hermano. Nuestras imágenes, ponemos imágenes en las redes sociales que claramente te das cuenta que te estás vendiendo tu viña. Dile al Señor, Señor, no, voy a ir a contracorriente, voy a ir a contracorriente. Y padres que estáis aquí, déjate ya de pintarle los labios a tu niña de 8 años. Padre que estás aquí, no le pongas esa ropita, mira, parece una muchacha, no lo hagas. No le arregles las pestañitas, ya lo hará ella. No le pongas colorete porque no sabes que lo que más está aumentando es la pornografía infantil. Y a los hombres, como dice Romanos 1, hay tanta depravación que ya ni siquiera una mujer, ya no varias mujeres, ya niños. Y es tremendo. Yo a veces voy a algunos sitios cuando Ángela celebra los cumpleaños donde trabaja y es tremendo ver a niñitas de 7 años bailando canciones tan sensuales. Ya las canciones de nuestra infancia, esas se perdieron. Ahora ves a niñas con 7 años moviendo sus cuerpos exactamente igual que esa cantante y no tienes ni idea de los hombres que están allí, cómo están mirando el cuerpecito de tu hija de 7 años. Porque el diablo nos está destrozando por la pornografía. ¿Cuánta gente enganchada a la pornografía? La pornografía cambia tu cosmovisión. La pornografía te hace desear carne. La persona que es adicta a la pornografía está aquí, incluso es creyente y sus ojos están mendigando. Que por cierto, no solamente la mujer se tiene que cuidar, sino que el hombre tiene que estar lleno del Señor. No le vamos a decir a la mujer y a la mujer, sí, la mujer tiene que hacer su parte, pero hermano que estás aquí, si no estás lleno del Espíritu Santo, no vas a poder controlar tus ojos. Y si una mujer viene ceñida, tus ojos a otro lado. Tus ojos a otro lado y cuando le estés hablando, incomódala, que vea que no le miras, porque si miras un poco más abajo, ella se va a sentir incómoda, pero que el Señor te dé dominio propio para no mirar a otro lado. La pornografía nos está destrozando. ¿Qué decir de la fornicación? ¿Cuánta gente tiene relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio? Yo sé que esto es una locura para alguien que no sea creyente, tú estás diciendo, pero vaya tontería estás diciendo, yo lo sé, que tú piensas eso, pero aquellos que somos como una voz decimos, no, esta viña no te la vendo. Y el mejor regalo que tengo de boda soy yo. El mejor regalo que tengo para darte no es un viaje a Australia o a Canadá. Soy yo que me he guardado para ti. Mi viña no la he vendido. Qué hermoso cuando una boda llegan personas que han protegido sus viñas y el mundo se ríe y el cielo les hace la ola. Jovencito que estás aquí, si hay alguien aquí todavía virgen, yo sé que este mundo se ríe de ti y te trata de quitar esta viña, pero sabéis que la expresión de la gente cuando entrega la virginidad, las personas de este mundo dicen, yo perdí mi virginidad, dicen esta frase, yo perdí mi virginidad a los 15, ¿te has dado cuenta? Analiza la frase, yo la perdí, nosotros no perdemos, nosotros la regalamos, el cristiano no la pierde, el cristiano la regala, te regalo mi virginidad.
El diablo va a tratar de seducirte. Hermano y hermana que estás aquí soltero y soltera, el diablo, al igual que Jezabel, al igual que Acab, te va a decir, ven y une tus labios a los labios de un chico que no aman al Señor. Ten un noviazgo con alguien que no ama al Señor y tú le tienes que decir que no, que mi viña no se vende, que mi viña no se vende, que mis labios no se van a unir a los labios de un hombre que no aman al Señor. Aunque me muera sin besar a un hombre, que no se vende. Y qué triste ver a personas uniéndose. La Biblia dice no y nosotros decimos, bueno, claro, porque el diablo sabe lo que ofrecerte. Te va a ofrecer algo mejor, te va a decir, esto es mejor que tu soltería. No cambies tu soltería por alguien que no ama al Señor. Hermanos, además, estoy diciendo todo esto porque tenemos que entender que nuestros cuerpos, a la luz de la Biblia, no son nuestros. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, por un precio habéis sido comprados. Que es que esto se nos olvida, que nosotros somos esclavos por amor. Esclavos por amor, que yo no soy de Moisés, que yo soy del Señor, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y continúa Pablo diciendo, por un precio habéis sido comprados. Por cierto, ¿qué precio? ¿Qué precio? Jesús, Jesús te ha comprado, Jesús ha comprado tu cuerpo. Y entonces la conclusión a la que llega el apóstol Pablo dice, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. A veces nos gusta glorificar a Dios con una canción, nos gusta glorificar a Dios con cosas externas, pero la palabra dice, vosotros sois los sacrificios vivos. Preséntate tú, no presentes tu canción. Moisés, yo te quiero a ti, no quiero la predicación de una hora y cinco minutos. Te quiero a ti, quiero tu cuerpo, quiero tu mente, te quiero a ti. Ese es el sacrificio que yo busco. Tú, tu persona, no lo que tú haces. Y dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y termina Pablo diciendo que son de quién. Que son de Dios, que son de Dios. Entonces cuando voy a hacer la compra, yo le pregunto al Señor, Señor, ¿tú quieres que yo coma esto? ¿Esto le hace bien a mi cuerpo? Señor, ¿tú quieres que yo vea esta serie? Señor, ¿tú quieres que me ponga este trozo de tela? Porque soy tuyo. Porque soy tuyo. Yo no quiero que Moisés me diga, Moisés, ¿me puedo poner? Moisés, te mando esta foto. No, delante del Señor. Señor, soy tuyo. Soy tuya, mi viña no se vende, mi viña no la voy a vender, no voy a vender mi cuerpo a los buitres de este mundo. Y me desnudaré delante de mi esposa y cuando yo cierre la puerta y me desnude con mi esposa, esa habitación se convertirá en el huerto del Edén, donde los dos estaremos desnudos y la sonrisa del Creador entre nosotros. Ahí, ahí. Pero nada de mostrar la ropa interior, que por cierto, si no os habéis dado cuenta, la palabra dice ropa interior. Es para que no se vea. Por si... Es ropa interior. Entonces, cuando tú vas por aquí mostrando tu ropa interior, y es una ropa interior. Aunque ya está de moda ir sin ropa interior. Cuidemos, cuidemos. Dios nos ha dado tiempo. Dios nos ha dado un cuerpo. La sensualidad, la sexualidad, nuestra identidad, la tercera viña, la viña de la familia. Tengo que reconocer que en estas dos últimas salidas que he tenido, sabéis que una vez al mes salgo a predicar, mi corazón está muy triste porque he escuchado cosas que están sucediendo en las familias de personas que conozco y no logro quitarme de la mente algunas conversaciones que he tenido de cómo el diablo ha destrozado viñas tan bonitas. Y algo que me ha pasado en estas dos últimas salidas, que he escuchado cosas muy fuertes que están pasando en familias de hermanos, es que el Señor todo el tiempo diciéndome, pues el diablo quiere la tuya. El diablo quiere tu viña, el diablo quiere tu matrimonio, Moisés, así que cuidadito. Porque aquel que crea que esté firme, que mire que no caiga. El diablo nos odia como Jezabel odia a Nabot. Hermano y hermana, el diablo quiere destrozar tu familia y está pasando, está pasando. ¿Cuántos jóvenes con rebeldía? ¿Cuántos jóvenes hay con rebeldía? Heridas del pasado, gente que ahora ya y sacan ahí y están destrozando sus hogares, familias desestructuradas, matrimonio. Yo he tenido conversaciones que me han dicho, no nos amamos. Se han mirado a la cara, me han mirado a mí, me han dicho, yo no la amo a esta. Uf. Han perdido la alegría con el paso de los años. conflictos sin resolver. Hay familias que no se hablan, no hay comunicación. Hay personas que se tratan con indiferencia. ¿Hay algo más doloroso que la indiferencia? La indiferencia duele más que un golpe. Indiferencia. Me da igual. ¿Qué más prepara la cena y te la vas a quedar en la mesa? Indiferencia. Matrimonios cristianos que se han quedado en la religiosidad. ¿Conocéis matrimonios que se han quedado en la religiosidad? Van al cultito, parece que todo va bien, pero en casa no sucede nada. La religiosidad. Y todo esto al final, al extremo, pues lleva a los divorcios, que cada vez se están permitiendo más y más entre creyentes. ¿Por qué? Porque el diablo está trabajando. Nosotros estamos perdiendo el tiempo y como los días son malos, nosotros en vez de estar mirando otras cosas, pues como estamos viendo pornografía y estamos dándole lugar al diablo, pues todas estas cosas dañan la familia. Nosotros tenemos que levantarnos como Nehemías. ¿Tú te acuerdas cuando Nehemías llegó a Jerusalén y vio aquello que era un caos, todo lleno de escombros, y dijo una frase muy potente, ¿no? Él dijo al pueblo, levantémonos y edifiquemos. Hermano, yo no te estoy diciendo esto para arrinconarte y que te sientas mal o que te sientas emocionado, no. Esta predicación no va a servir de nada si tú no sales de aquí diciendo, me voy a levantar y voy a edificar. Soy yo el que me tengo que levantar y quitar los escombros y la ruina. Eso le dijo Nehemías al pueblo, que quites tú el escombro, que quites la ruina, que lleváis años así. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude, Señor, ayúdanos a proteger la viña de mi familia. Matrimonios que estáis aquí tan bonitos, que os observo desde aquí, os vais a dividir, van a pasar un montón de cosas si no cuidáis vuestros hogares. Ahora, la pregunta, ¿cómo cuido la viña de la familia? Mira, hay muchas cosas, pero la viña de la familia se cuida principalmente con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Hay un texto en la Biblia que dice que la palabra es como una roca y que aquel que edifica su casa sobre la roca, cuando vengan vientos y tempestades, no podrán contigo. Pasaremos una crisis, pasaremos un valle de sombra y de muerte, pasaremos un momento complicado con nuestro hijo, pero si echamos la raíz profunda, si edificamos nuestra vida sobre la palabra, entonces la propia palabra te va a cuidar a ti, a tu familia. El apóstol Pablo, para hacer este énfasis, le dijo a la iglesia que la palabra de Dios more en abundancia. ¿Te has dado cuenta esta palabra? En abundancia. Nunca es suficiente. Moisés y otro estudio, abundancia. Moisés y otro seminario, abundancia. Moisés y otra predicación, abundancia. Si es que además es lo que necesitamos. Si es que necesitamos abundancia de palabras. Eso es lo que necesitamos. Pero hermano, aquí si estamos dando abundancia de palabras y no estamos viniendo a escuchar la palabra, si no ponemos en práctica la palabra, nada va a pasar. Aquí creo que ahora, desde hace algunas reuniones, se está estudiando el libro de Tito, para enseñar a las mujeres cómo ser una mujer bíblica. ¿Dónde estás tú, hermana, cuando se está dando ese estudio? Como siempre, y abro el paréntesis, si no puedes, estás trabajando algo, pues por supuesto. Pero, hermana, si están aquí un grupo de hermanas hablando de cómo una mujer tiene que ser una mujer bíblica, ¿dónde estás tú? Si nosotros llevamos un año y medio estudiando características de cómo ser hombres conforme al corazón de Dios. El jueves pasado tuvimos una reunión preciosa donde estuvimos viendo cómo los hombres tenemos que criar a nuestros hijos. Mi pregunta es, ¿dónde están los hombres? Porque es que además, claro, yo no sé lo que tú haces, pero es que además yo sé que hay algunos que no solo no vienen, sino que cuando luego se te pasa el estudio, ahí está, dale al clic, cambia el chiringuito por ese vídeo. Sal a correr con estos 45 minutos porque necesitas eso. Hay gente que ni siquiera ve los vídeos de su iglesia. Hay matrimonios que yo lo sé, que necesitan desesperadamente las reuniones de matrimonio, ahora en mayo vamos a tener, y no vienen. Pero hermano, tú necesitas eso. Hay jóvenes que necesitáis los estudios de los sábados. A los estudios vienen poco, a las actividades sí. Tú necesitas eso, necesitas la palabra. Hay familias, aquí en esta sala, hay familias que deciden qué domingo venir a la iglesia. Es que mi familia ha hecho una barbacoa, es que mi hijo tiene partido, ¿pero esto qué es? ¡A la iglesia! Los que somos de otra generación, ¿qué has hecho todos los domingos de tu vida? ¡A la iglesia! Y además no por obligación, nosotros decimos como el salmista, yo me alegré. Porque si alguien viene aquí diciendo hay que ver, pues entonces algo está mal en tu corazón. Yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos, pero el diablo te está metiendo un golazo. Tú no estás enseñando a tu hijo. Si no le dices a tu hijo desde pequeñito, el domingo es sagrado. El domingo es sagrado, es el día del Señor. Es donde nos reunimos la familia en la fe. Estamos juntos como pueblo, como familia. Por supuesto, cuando sale algo, un trabajo, una situación, yo qué sé, cosas puntuales que tienen peso, por supuesto. Pero nosotros tenemos que amar el pueblo de Dios, estar aquí. Ahora, para terminar esta parte, yo os pido a todos, yo sé que estoy dando mucha caña, pero yo os pido que miréis que detrás de estas palabras, de verdad, el Señor lo sabe, que os amo y quiero cuidaros. Por eso os estoy diciendo esto. Porque yo todavía tengo en mi mente lo que he escuchado hace una semana, y lo que escuché el mes pasado, y cuando escucho y veo a estas personas que digo, no puede ser que tú me estés contando esto. Se me viene a la mente muchas personas que estáis aquí, que si os descuidáis en vuestra relación con la palabra, esa va a ser tu historia. Y nos vamos a ver en el despacho, sufriendo por tus consecuencias y con un problema que quizás ya sea tarde para resolver. Porque, ¿cómo cuida un pastor la viña de tu familia? Mira, un pastor, la responsabilidad principal que tiene un pastor es hacer lo que estoy haciendo, predicar la palabra de Dios. Y no sé si lo sabéis, ya somos casi 200 personas en esta iglesia. El pastor no puede, aunque lo intenta, pero no puede. No puede visitar, llamar, estar atento a 200 personas. Entonces, como Dios sabe que eso no se puede, Dios le dice que te olvides de eso. Y si no lo entienden y te critican, que te critiquen. Tú dedícate a orar, a orar. Dedícate a quemarte las pestañas estudiando la Biblia ahí de martes hasta sábado por la noche sin que nadie te vea. Estudia y vuelve a leer y vuelve a estudiar y vuelve a preparar la predicación y dedícate también a la consejería. Moisés, tú dedícate a estas cosas porque la iglesia se cuida por medio de la palabra. Es aquí, ahora. Ahora es cuando yo os estoy cuidando. Ahora, hermano, yo estoy cuidando a los hombres el jueves de 6 a 8. Uno a todos los hombres y los cuido por medio de la palabra. Así que dile al Señor, la viña de mi familia no la voy a vender. No voy a vender la viña de mi familia. Y en último lugar, para terminar, quiero hablaros de la viña más importante que tenemos. Y esta es importante porque, mira, el diablo sabe que las otras viñas te las puede quitar. El tiempo, el cuerpo, la familia. Pero hay una viña que el diablo sabe que no te puede quitar, pero sí la puede dañar. Y además él sabe como la pieza del dominó, él sabe que esa es la primera. Si le da a esa, las demás se van afectando. Nosotros, como creyentes, creemos que nadie nos puede arrebatar del amor en Cristo Jesús, pero sí puede dañar tu relación con Cristo. Y si tú descuidas tu viña con Cristo, tu tiempo de intimidad a sola con Cristo, todo lo demás se va a ver afectado. Por eso quiero terminar hablando de la viña de Cristo, porque sabes que Cristo es el regalo más especial que hemos recibido por gracia. Te estoy comparando todo esto con ese trozo de tierra que Dios dio por gracia a una familia y tuvo que ir pasando de generación en generación. Pues de la misma manera, Dios en su gracia te entregó un día a Cristo. Cristo es la viña más hermosa. Cristo es la viña más importante que puede tener un ser humano aquí en la tierra. ¿Hay algo más bello que mi Cristo? Si tú estás aquí y tú tienes la viña de Cristo, tú lo tienes todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. ¿Te acuerdas de esa frase que decíamos hace muchos años? Cristo más nada igual a todo. Cristo más nada igual a todo. Pero si por el contrario hay alguien aquí que está acumulando viñas de este mundo y tú tienes la viña del dinero, la viña de la salud, la viña de la familia, la viña del éxito y no tienes a Cristo, no tienes nada. El que tiene todas las viñas, si no tiene a Cristo, no tiene nada. Y el que tiene a Cristo y no tiene nada, lo tiene todo. Porque solo Cristo puede llenar los vacíos de tu alma. Mira, este mundo te va a ofrecer viñas, viñas. Ponle los nombres que quieras a esas viñas. Y el diablo te va a seducir porque él sabe que nuestras almas están vacías y necesitamos algo. Pero lo que necesitamos, lo que realmente necesitamos es estar unidos a Cristo. Jesús, hablando de esto, en un vocabulario así muy parecido al que estamos viendo hoy, dijo el precioso capítulo de Juan 15. Por cierto, mirad las palabras que os he subrayado, porque cuando uno estudia un texto,
y se repite tanto una palabra, lo que el autor está diciendo es, este es el tema clave. Te lo estoy poniendo fácil, blanco y en botella. Mirad lo que nos dice Jesús. Jesús nos dice a todos nosotros, permaneced en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Te estoy metiendo en la vida del Dios Trino, juntos. Ahí vamos a estar danzando, como dice Keller. Juntos, vente y te meto en mí. Y dice, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si tú sacas al pámpano, si cortas la rama del árbol, se acabó el fruto. Entonces dice, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Del mismo modo ocurre con vosotros. Tercera vez, si no permanecéis en mí. Y ahora Jesús dice, yo soy la vid. ¿Cuántas cosas es Jesús, no? Yo soy el pan, yo soy el agua, yo soy la vid, yo soy la luz, yo soy lo que tú necesitas, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lo que sucede es que lleva mucho fruto, fruto, mi vida va a ir fluyendo. Y ahora dice esta frase tan famosa, porque separado de mí nada podéis hacer, y el diablo lo sabe. Por eso quiere dañar tu viña con Cristo. Separado de Cristo, tú comienzas el lunes y superas el lunes con tus fuerzas y con tus capacidades, pero no puedes. Dice versículo 7, pero si permanecéis en mí, y otra vez, porque está todo conectado, y mis palabras, otra vez, ¿lo ves? La palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será concedido. Versículo 8, en esto se manifiesta la gloria de mi Padre. Mira cómo le damos gloria al Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Un discípulo es aquel que lleva fruto para la gloria del Padre. Versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, y ahora nos muestra el amor de Cristo hacia nosotros, así también yo os he amado. Por eso nosotros no vamos a perder la viña de Cristo, porque su amor es eterno. Continúa diciendo, permaneced en mi amor. Es que me ha dejado mi novio, me ha dejado mi novia, no tengo padre, no me quiere nadie. Permanece en mi amor, vente aquí. Cierra la puerta de tu habitación, que te voy a mostrar cómo te amo. Permaneced en mi amor. Versículo 10. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Todo gira alrededor de la palabra. Del mismo modo que yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan capítulo 15, versículo 11, dice, os he enseñado estas cosas para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo esté completo. La persona que está conectada a Cristo vive con gozo. No es un cristiano que a veces lo ves y dice, este hermano, ¿qué le pasa? Chupa un limón. ¿Por qué tiene esa mirada? ¿Por qué está siempre así? ¿Por qué le dicen vamos a cantar con alegría y parece que está pagando una multa? ¿Qué te pasa, hermano? Que he perdido el gozo. Lo único que traigo es mi Biblia. Pero el gozo lo perdí. Había un corito muy antiguo que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Os acordáis de ese corito? Amalia dice que sí, que se cante. A Amalia le encanta que... No lo vamos a cantar, Amalia. Pero no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Puedes tener tristeza por momentos, pero luego hay un gozo ahí. ¿Has perdido eso, hermano? ¿Te ha robado el diablo eso? Mira, si tú permaneces en Cristo, en Él está la vida. ¿Sabes por qué en Él está la vida? Porque Él es la vida. Él es la vida. Si tú permaneces en Cristo, tú vas a tener gozo. ¿Sabes por qué? Porque Él es el gozo. El gozo no es el resultado de tu equipo. El gozo no es que te aumenten el sueldo. El gozo no es pasar la entrevista de trabajo el miércoles. No, tú eres mi gozo. Y cuando colocamos nuestro gozo en un lugar que este mundo y el diablo no nos puede tocar, entonces vives con gozo en medio de los problemas. No lo tengo nada y a la vez lo tengo todo. Pero el diablo sabe que si permanecemos en Cristo, si cuidamos nuestra relación con Cristo, sabe que vamos a ser felices y él quiere que seamos infelices. Él quiere que vivamos por ese mundo perdidos, como una brújula sin norte. Él quiere despistarnos y sabe que lo que tiene que tocar es nuestra relación con Cristo. Por eso va a hacer como el rey Acab, siempre te va a ofrecer tu tiempo de intimidad con Cristo por algo mejor.
mejor. Y siempre ahí estamos, desde que nos despertamos, siempre está el diablo ofreciéndonos cosas. Pero ¿existe en este universo alguna viña mejor que Cristo? ¿Hay en este universo alguna viña mejor que Cristo? ¿Hay algo creado mejor que el Creador? Mira, ¿tú te has dado cuenta? Todo lo que te ofrece el diablo son cosas creadas. Lo que te ofrece el Evangelio es al Creador. Este mundo te ofrece cosas creadas, cosas creadas. El cristianismo te ofrece al Creador. ¿Hay algo mejor que al Creador? ¿Hay algún amor más profundo y más perfecto que el amor de Cristo? ¿Hay algún amor más profundo y más perfecto que el amor de Cristo? ¿Hay alguien que te ame con más profundidad que Cristo? Todos nuestros amores están ahí sostenidos por cosas, por condiciones. Todos nuestros amores, incluso el amor del matrimonio, el amor hacia nuestros hijos. Todos esos amores en algún momento se ven tambaleados, pero el amor de Cristo hacia nosotros es perfecto. Además, Cristo, ¿sabes para qué ha venido? Mira, Cristo ha venido a nuestras vidas para entregarnos todas las viñas que tenemos. Las viñas de este mundo son buenas. Tenemos que tratar de entender que todas esas viñas, Dios nos las ha dado, pero quiere que mantengamos ese equilibrio. Pero el que te ha dado todas esas viñas es el Señor. Presta atención con lo que quiero terminar. Mira, el ser humano, en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, cuando Adán abrió los ojos por primera vez, estaba rodeado de viñas, estaba rodeado de regalos. ¿Qué le dio el Señor a Adán? Le dio tiempo, tiempo ilimitado. Adán preguntó, pero ¿esto cuánto tiempo es? ¿Aquí en este sitio tan guay, cuánto son? ¿Tres horas? ¿Cuatro? No, no, no. Aquí, una eternidad. La primera viña que hemos visto, ¿cuál ha sido? La viña de... la viña del tiempo. Dios a la humanidad le dio tiempo, le dio tiempo. La segunda viña que le dio, un cuerpo perfecto, un cuerpo inmortal, un cuerpo que no fue creado ni diseñado para morir. Así que Dios le dio la viña del tiempo, le dio la viña del cuerpo, y para que tú no estés solo disfrutando con el hipopótamo, la cabra y la cebra, te voy a dar una familia. ¿Quieres una familia, Adán? Me encantaría poder hablar con alguien como yo, hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y entonces, después de dormir la siesta, abrió los ojos y se encontró con lo más bonito que había en el paraíso, Eva. ¡Qué cosa! Dios le da la viña del tiempo, le da la viña del cuerpo, le da la viña de la familia con Eva, y lo mejor que tenía le da a él mismo, se da a sí mismo. El Dios trino es la viña, él es la viña, Cristo paseando por el huerto. Pero el diablo, que siempre está presente, el diablo que siempre está presente, también estaba allí. Y nos dice la Biblia que el diablo, en forma de serpiente, tentó a Adán y a Eva. ¿Y sabes lo que le susurró? Le susurró lo mismo que a Nabot. Yo te puedo dar una viña mejor. Pero vamos a ver, ¿qué viña mejor que esta? Sí, yo te puedo dar una viña mejor. ¿Tú sabes cuál es la viña mejor que yo te puedo dar? Que tú seas Dios. ¿Cómo? Sí. Tú estás bajo Dios, ¿no? Pues yo te pongo por encima de Dios. Tú puedes ser tu propio Dios. Y eso es lo que quieren los seres humanos. Los seres humanos lo que quieren es ser sus propios dioses. El capitán de mi alma y el dueño de mi destino. Yo quiero ser mi propio Dios. Yo no quiero ponerme bajo la cobertura de nadie. Yo voy a creer y a confiar en un libro que se escribió hace miles de años. Yo soy mi Dios. Yo soy mi Dios. Yo pongo mis normas. Yo digo lo que está bien, lo que está mal. Yo soy mi propio Dios. Esa es la viña que el diablo le ofreció. Yo te voy a dar una viña mejor. ¿Y sabéis qué? Que cayó. Pecó, se rebeló, comió del fruto prohibido, y entonces lo que le sucedió a la humanidad es que fue expulsada de la presencia del Señor, y entonces desde ese día estamos arruinados completamente. Todo hombre, toda mujer que sale del vientre de una madre tiene un vacío en su corazón, y como hay un vacío, yo trato de llenar ese vacío. Siempre eso es lo que sucede con los seres humanos. Tenemos un vacío y entonces tratamos de llenar ese vacío a través de las viñas de este mundo. El diablo te ofrece viñas, pero ¿sabes qué? Ninguna viña te va a satisfacer. Ninguna viña. Una vez escuché a un teólogo que dijo esta frase, no está aquí, pero escucha. Los seres humanos tenemos un hueco en el corazón del tamaño de Dios. Te la repito. Los seres humanos tenemos en el corazón un hueco del tamaño de Dios. Métele cosas ahí, a ver si lo llenas. Por muchas cosas que metas, vas a seguir teniendo ese hueco. Pero entonces, Moisés, siempre voy a estar vacío, siempre voy a estar tratando. Sí, siempre. Nunca vas a encontrar la felicidad en nada creado. Entonces, Moisés, ¿cuál es la solución? Este es el bendito mensaje del Evangelio, que Dios ha venido otra vez a buscarte.
Él te ha dicho, tú me has expulsado, yo vengo y yo quiero meterme en ese hueco. Te mando a mi hijo a morir por ti.
Dios ha enviado a su hijo para llenar ese hueco. Y no sé si has visto el paralelismo entre Nabot y Jesús. ¿Lo has visto ya o no lo has visto? Nabot, un hombre humilde, inocente, que cuidaba una tierra, vino y fue tentado, presionado. Él dijo, mi viña no se vende. ¿Y qué sucedió con Jesús? Exactamente lo mismo. Ahí está Jesús, a la edad de 30 años, no se bautizó en Cortadura, sino en el río Jordán. Y después de bautizarse, él no se echó una foto de grupo, sino que dice la Biblia que el Espíritu lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Y entonces lo lleva al desierto. Y lo que sucede en el desierto es la antesala, es el acontecimiento a Génesis capítulo 3. Adán fue tentado en el huerto, Cristo fue tentado en el desierto. Por eso Pablo le llama a Cristo el postrer Adán, el segundo Adán. Un Adán lo estropeó todo, pero ahora viene otro Adán, viene el hombre, viene Cristo. Y él, en medio del desierto, viene el diablo, igual que en el huerto del Edén. Viene el diablo y viene a tentarlo. El día 40, cuando tiene hambre, intenta estar 40 días sin comer, ya verá. Y ahí está Jesús, humano, desvanecido, con hambre, y viene el diablo y empieza a ofrecerle. Pero ahí, allí, en ese desierto, él dijo, no, mi viña no se vende. Mi viña no se vende. Además, ¿sabes cómo respondió Jesús? Con la palabra. ¿Cómo respondió Jesús? Con la palabra. ¿Veis la conexión de todo, hermano? Con la palabra. Si no mora en abundancia la palabra, cuando venga un problema, cuando venga una mentira, cuando el día no vas a conocer la herramienta, no vas a tener la espada para contraatacar. Pero el diablo no lo dejó allí, sino que luego fue a la cruz. ¿Os acordáis lo que hizo Jezabel? Jezabel buscó testigos falsos. ¿Os acordáis? Buscó testigos falsos y lo sacó fuera de la ciudad a Nabot y lo apedrearon. ¿Qué hizo el diablo con Jesús? Exactamente lo mismo. Si lees la historia de Jesús, buscaron testigos falsos. Falsos, lo dice la Biblia. Los que acusaron a Jesús se inventaron. Y a Jesús también lo sacaron fuera de la ciudad. Pero ¿sabes qué? A él no lo apedrearon, a él lo crucificaron. Y cuando él estaba sostenido en una cruz, allí en el monte Gólgota, entre el cielo y la tierra, completamente desnudo, a la edad de 33 años, allí el diablo seguía tentándole y alguien desde allí abajo le susurró y le dijo, bueno, tú no eres el Hijo de Dios, bájate, bájate. Y Jesús en la cruz dijo, mi viña no se vende, mi viña no se vende, voy a morir. Y voy a morir porque amo tanto a mi pueblo que le quiero entregar todo lo que perdieron en el Edén. Y sabes que gracias a la muerte de Cristo y gracias a su resurrección, aquellos que ahora estamos en Cristo, hemos recuperado todo lo que habíamos perdido. Te lo recuerdo. Ahora, los que estamos en Cristo tenemos tiempo, vida eterna. Si tú no tienes a Cristo, tú tienes tiempo, un tiempo que va a terminar. Pero los que tenemos a Cristo, Dios ahora en Cristo nos ha dado vida eterna. En segundo lugar, ¿sabes qué? El Señor, a través de Cristo, su muerte y su resurrección, Él nos va a dar un cuerpo glorificado. Aquellos que no estamos cuidando nuestro cuerpo, aquellos que quizás estáis viendo cómo vuestros cuerpos envejecen o sientes un dolorcito nuevo cada semana, ¿sabes qué? Dios te va a dar un cuerpo glorificado. Así que en Cristo tengo tiempo, vida eterna, voy a tener un cuerpo glorificado, voy a tener una familia. De hecho, ya la tengo. Si giras tu cabeza alrededor, esta es la familia que el Señor te ha dado. Qué bonito cuando el Señor te mete en su familia. Yo me acuerdo cuando conocí al Señor con 13 años, yo, mi padre no era cristiano, mi madre no era cristiana, mi familia no iba a la iglesia, yo estaba ahí solo, a veces me sentía tan abandonado, ahí yo veía a los padres con sus hijos, pero de repente el Señor me dijo, pero no te estás dando cuenta que te he dado todo lo que te falta, mira alrededor, estos son tus hermanos, todos esos hombres son los padres que no has tenido, por eso si hay alguien aquí que tiene un vacío, el Señor quiere llenar ese vacío con la iglesia, esta es tu familia, qué bonito, esta es tu familia. El huérfano puede encontrar refugio en la familia del Señor. Y cuando estemos por la eternidad, estaremos todos como familia. Como familia, como la familia de Dios. Y por último, tendremos la viña de las viñas. Estaremos por siempre jamás con Cristo. Siempre, siempre con Cristo. Todo eso lo consiguió Jesús en la cruz del Calvario. Eternidad, un cuerpo glorificado, una familia y estar con Cristo para siempre. Si hay alguien aquí que reconoce que está buscando su identidad, si alguien aquí está tratando de encontrar la felicidad en las viñas de este mundo, déjame decirte, amigo y amiga que estás aquí, no lo vas a encontrar. Vas a encontrar la felicidad en una novia, vas a encontrar la felicidad en tener dinero, pero luego, cuando lo tengas, tu corazón va a decir, necesitas más.
Si hay alguien aquí que está tratando de encontrar eso, te invito, te animo, te exhorto a que corras hacia Cristo en arrepentimiento y fe. Si hay alguien aquí, si alguien hoy nos visita y estás tratando de encontrar algo que llene tu vacío existencial, no lo vas a encontrar, porque tienes que correr hacia Cristo. Solo Él va a llenarte. A través de esta historia hemos visto a un desconocido que por ser fiel al Señor murió. Murió. A todos nos gustan las películas que acaban bien, ¿no? Pero esta historia terminó mal, aunque luego más adelante se nos dice que Dios dijo, ah, ¿habéis quitado la vida a Nabot? Pues los perros se van a comer a Jezabel. Tú sabes que más adelante, lo puedes mirar luego, Dios dijo, le has quitado la vida a mi hijo, ¿no? Pues los perros van a comerte. Y más adelante, Jezabel murió y cuando fueron a buscar su cadáver se lo habían comido los perros. Pero lo que sí es cierto es que allí está Nabot, está en la plaza, imagínate, métete un momento en su sandalia, él está allí, en la plaza, está viendo que por ser fiel al Señor, pues las cosas no le están yendo muy bien. Y de repente ve que todo el mundo coge piedras. Y de repente ve que el rostro de las personas no es muy agradable. Y entonces él clama y dice, Señor, Señor, líbrame, hazme desaparecer. Pero ¿sabes qué? Dios no lo hace, Dios lo deja morir. ¿Qué me estás contando, Moisés? Sí. A Sifra y a Fua la salvó, ¿acordáis? Que estuvieron a punto de morir y la salvó. Nos encanta la historia de Daniel, porque Dios cuidó a Daniel en el foso de los leones. Nos encanta la historia de los amigos de Daniel en el horno de fuego, porque Dios los rescató. Pero quiero decirte que a veces Dios no te rescata. A veces Dios te deja morir. De hecho, en la cruz dejó morir al hijo. De hecho, Esteban murió apedreado. De hecho, hoy día siguen muriendo miles de misioneros por ser fieles como Nabot. Ahora, Nabot, sí, le pueden quitar la vida física, pero en el momento que él muere, él tiene la vida eterna y se va con el Señor por siempre. Pero yo quiero terminar esta predicación animando a que todos aquellos que somos verdaderos creyentes, que le digamos a este mundo y le digamos al diablo, mi viña no se vende, estoy dispuesto a morir por Cristo. Quiero terminar contando una historia real. Le he pedido a Pablo que pueda ayudarme un momento. En una pequeña aldea, esto que voy a contar, para terminar, sucedió de verdad. En una pequeña aldea de la India, vivía una familia que, esa familia, en esa aldea, aceptó a Cristo. Le predicaron el Evangelio, como yo estoy haciendo hoy, y una familia aceptó a Cristo, recibió por gracia la viña de Jesús. Esto revolucionó el corazón del hombre, de su marido, de sus hijos, pero, lamentablemente, este que era un lugar perseguido, donde no se aceptaba el cristianismo, pues esto salió a la luz y esta noticia alborotó a la gente de la aldea, tanto que un grupo de personas airadas, como hicieron con Nabot y con Jesús, cogió a esta familia y la llevaron a la plaza principal por la fuerza. Ahí está ese hombre con su esposa y sus hijos. Y entonces el jefe de la aldea se enfrenta a ellos y mira a los ojos al padre y le dice lo siguiente: si tú y tu familia no negáis vuestra fe en Cristo, todos moriréis. Él tan solo tenía que decir, niego a Cristo, y tenía la vida, él y su familia. Solo tenía que decir eso, igual que Nabot. Si entregaba la viña, se quedaba con vida. Pero ¿sabéis qué? Este hombre que estaba ahí, yo espero que no me toque pasar por una situación como esta. Pero si eso me llega a suceder, hago la oración de Nabot, que el Señor me guarde. ¿Os acordáis lo que dijo Nabot? Que el Señor me guarde. Si llega esta prueba, que el Señor me guarde. Porque yo a día de hoy me veo muy valiente detrás de este púlpito, pero si estuvieran amenazando a Ángela y a mis hijos, no sé lo que haría. Por eso le digo al Señor a las 2:45, Señor, si eso llega a suceder, que tú me guardes. Como Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Así que, hermano, oremos para que cuando vengan momentos difíciles, que el Señor nos guarde de no negar a Cristo. Y a veces negamos a Cristo con silencios. A veces negamos a Cristo mirando para otro lado. A veces negamos a Cristo, lo sabemos, que nuestro corazón hace así. Y dile al Señor, Señor, guárdame, guárdame para no negarte. Este hombre no sabía qué hacer, no sabía qué decir, pero el Señor lo guardó. Y de repente le vino a la mente una canción, escucha este detalle, una canción que él había escrito. Cuando se convirtió, estaba tan enamorado que se inventó una canción, empezó a tararear y escribió una canción muy sencilla. Él escribió esta canción cuando le amenazaron y de repente, en medio de esa propuesta, matamos a tu familia o niegas a Cristo, él cantó lo siguiente. Aleluya.
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
En el momento que él terminó de cantar eso, sucedió algo realmente terrible. Asesinaron a sus hijos delante del padre, los asesinaron a sus hijos. Y entonces le dieron otra oportunidad y le dijeron, esta vez está en juego la vida de tu esposa. Si no niegas a Cristo, ahora mataremos a tu esposa. Y él siguió cantando y dijo lo siguiente. Su corazón completamente roto está mirando cómo a su lado está sin vida el cuerpo de su amada. Si mira a la izquierda, ve destrozado a sus hijos. ¿Dónde está, Señor? ¿Por qué me sucede esto a mí? Millones de preguntas. Cuando el jefe de la aldea le dijo, tienes una última oportunidad. Si niegas a Cristo, te dejamos a ti con vida. Y entonces él se acordó que la canción no terminaba ahí, que había otra frase. Y de repente empezó a cantar.
Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante.
A pesar de que ese hombre y su familia murieron aquel día, ¿sabéis qué? Ocurrió algo realmente sorprendente. Aquel testimonio impactó tanto a aquellas personas. Se marcharon a casa, todos los cuerpos estaban sin vida, pero aquel testimonio impactó tanto, sobre todo, al jefe de la aldea, que una semilla comenzó a crecer con el tiempo. Y después de un tiempo, el jefe reunió a toda la comunidad en la misma plaza. Y él declaró su fe en Jesucristo. La gente lo celebró y con alegría el Evangelio empezó a tocar corazones y muchas personas en esa comunidad entregaron sus vidas a Cristo. Las personas conocieron del amor de Cristo por medio de la fe que tuvo ese hombre y toda su familia. Gloria al Señor. Cuando este mundo vea a un hombre como Nabot, cuando este mundo vea a un hombre como Cristo, cuando este mundo vea a un hombre como Esteban, cuando este mundo vea a un hombre, una mujer y una familia que están dispuestos a decidir a Cristo, cueste lo que cueste, eso impacta tanto en los corazones. Así que nosotros vamos a ser tentados, presionados, vamos a ser amenazados para negar a Cristo. Pero al igual que este hombre, al igual que Nabot, dile a este mundo, mi viña no se vende. Mi viña no se vende, no voy a negar a Cristo, no voy a entregar mi fe. Hermano, el diablo sabe que no puede arrebatarte a Cristo. Él sabe que no puede arrebatarte la salvación, pero va a tratar de arrebatarte otras muchas viñas. Él va a tratar de arruinarte tu vida. Él quiere que tú seas un infeliz. Así que dile al Señor en este día, Señor, ayúdame, ayúdame a cuidar mi tiempo, ayúdame a glorificarte con mi cuerpo, ayúdame a proteger mi familia, mi marido, mis hijos, Señor, las viñas que tú me has dado, Señor, guárdame, líbrame tú de poder fallar y negarte a ti. Mi viña no se vende. Y si hay alguien aquí que has venido hoy y nos estás visitando, te lo vuelvo a decir y es la última vez.
Si estás tratando de encontrar en las viñas de este mundo llenar tus vacíos, no lo vas a encontrar. Corre hacia Cristo. Corre hacia Cristo. Sé que tienes mil preguntas. Yo también las tengo, pero yo no quiero resolver tus preguntas. Yo quiero anunciarte a Jesús, aquel que vino a la cruz del Calvario y murió para darte todo lo que tú y yo perdimos en el huerto del Edén. Allí Jesús de Nazaret nos dio todo lo que nosotros habíamos perdido. El gozo es Él. Él es la vida. Él te ofrece tiempo, Él te ofrece una familia, Él te ofrece un cuerpo, Él te ofrece estar con Él. ¿Qué os parece si nos ponemos en pie y todos juntos cantamos y le decimos a este mundo y al diablo que hemos decidido seguir a Cristo y que no volvemos atrás? ¿Qué os parece si cantamos juntos, le decimos al Señor: Señor, hemos decidido seguirte a ti, ayúdanos, guárdanos para que cuando venga el día difícil, cuando tengamos que confesarte a ti, Señor, que tú nos guardes para que podamos mantenernos firmes hasta el final, como una voz, como Jesús en la cruz? Vamos a adorar al Señor.
He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo.